vamos a viajar, sí, sí, vamos a ir al Parque Nacional de Tierra del Fuego, al fin del mundo, a hablar con Marcelo Ochoa, que es el intendente y es guardaparque. Y después nos vamos a ir al norte con Lucas Busto, que es el intendente del Parque Nacional del Guardaparque, ¿no? De Los Cardones en la provincia de Salta. Y ahí te vas a enterar por qué se te secan los cactus. Bueno, nos vamos a Tierra del Fuego a tomar un poco de frío y volvemos enseguida. Por eso vamos a estar en contacto con Marcelo Ochoa, que es intendente, ¿no?, del Parque Nacional de Tierra del Fuego. La naturaleza del fin del mundo, ¿no? Es el área protegida más austral de la Argentina. Yo hago una pregunta, Marcelo. ¿Cuesta mucho mantener la protección de ese lugar?
Hola, Alicia. Mirá, bueno, en sí el clima es un poco riguroso, ¿no? Y hay algunos condicionantes con relación a eso, pero el área protegida, el Parque Nacional Tierra del Fuego, que tiene casi 70.000 hectáreas, tiene 69.000 hectáreas, y que vincula una porción muy interesante, protege una porción muy interesante de nuestro bosque andino patagónico, que está en contacto con el canal Big. Tiene una pequeña zona afectada al uso público, un porcentaje muy bajo. El resto del área protegida no tiene actividad vinculada al turismo, pero tiene sí necesidad de atención en cuanto a una criticidad ambiental por ahí producida por una especie exótica, ¿no?, que es el castor. Entonces, hay actividades a veces que cuando uno piensa en la protección de un sitio solamente piensa en evitar el impacto a veces que generan las personas, y a veces los impactos están dados por modificaciones que realizaron las personas y que impactan sobre el área protegida.
¿El castor depreda?
Lo que genera el castor es una especie, castor canadiense, que fue traído en la década del 50, con fines de atender a una industria peletera. Se consideraba que era una buena medida para producir pieles, para comercializar. Es un roedor que está acostumbrado a un hábitat diferente al de nuestros bosques. Anega zonas, o sea, inunda zonas creando diques. En los cursos de agua hace diques, y para eso corta ramas, corta árboles, y construye su madriguera en el centro de ese dique. Toda esa zona que inundan, las especies nuestras, las especies nativas nuestras, el bosque de Notofagus, el bosque andino patagónico, no soporta esa cantidad de agua en sus raíces y se descompone, se pudre, se mueren los ejemplares, las plantas en pie. En el hemisferio norte, que es de donde es originario, evolucionó el bosque con la especie. Además, en el hemisferio norte tiene predadores naturales, como son los pumas, que en Norteamérica o en América del Norte le dicen león de montaña. Hay lobos, hay osos negros, osos grises, coyotes. Son todas especies que predan a este roedor, a las crías o a los adultos, y que acá en la isla de Tierra del Fuego no existen. Entonces, se multiplica de una forma, como todos los roedores, muy, muy, muy eficientemente, y genera nuevos diques. Las crías, cuando son adultos, van generando nuevas lagunas, nuevos diques, y impactando sobre nuestro bosque. O sea, no es un predador, no es solamente por lo que come, sino que este roedor también es la modificación de los ambientes, que es lo que genera perjuicios a nuestro ecosistema.
Claro, y o sea que el único predador, no tienen prácticamente predadores ustedes allí.
Claro,
no,
claro, nosotros tenemos un zorro, el zorro colorado fueguino, que es un zorro, un carnívoro, pero no por ahí puede predar alguna cría de castor, pero tampoco evolucionó con esta especie, ¿no? Entonces no tiene predadores naturales el castor. Después tenemos otro predador en Tierra del Fuego, que es el huillín, que es una nutria que vive principalmente en el canal Beagle, que es una nutria que se alimenta de peces y crustáceos, entonces tampoco preda sobre el castor.
Qué cosa. ¿Y cómo se las arreglan con el castor? Debe ser complicado el tema, ¿no?
Es complicado. Hay una estrategia de trabajo junto con... Porque este problema no lo tenemos solamente en el territorio argentino, sino que también en Chile. Entonces hay una estrategia conjunta con un financiamiento para llevar adelante programas de control, no solamente dentro del parque, sino que también en el resto de la provincia. Y bueno, es algo que llevamos adelante, una tarea no menor, no sencilla, porque no está solamente en las zonas accesibles, sino que también en los cursos superiores de agua, estos bichitos, estos roedores, van buscando nuevos espacios para ocupar para sus territorios, su desarrollo de su nueva familia, ¿no?
Qué complicado, ¿no? Y yo pregunto una cosa, ¿y las aves rapaces?
Tenemos... Nuestras aves no tenemos rapaces que preden sobre castor. Nosotros, la isla de Tierra del Fuego no tiene pumas, por ejemplo, ¿no? Ni tiene ningún tipo de gato silvestre. Si hay gatos domésticos que se han asilvestrado, que han sido abandonados por sus dueños y, bueno, se han asilvestrado, pero están básicamente en la zona periférica a las ciudades. La densidad también de población es baja acá en la Tierra del Fuego. Así que todavía tenemos muchos ambientes silvestres, ambientes naturales. Todas las especies exóticas, por ahí nos hemos centrado en charlar solamente de esta cosa negativa que son las especies exóticas que impactan sobre nuestro ambiente. Pero en todos los lugares las especies exóticas generan alteraciones y problemas al ambiente, ¿no?
Claro, claro. Por ejemplo, ¿qué especies exóticas tienen?
Mira, aparte del castor tenemos el conejo europeo, que también genera un impacto, crea madrigueras y esas madrigueras se ubican, utilizan los cursos próximos a los ríos o a los lagos. Principalmente también en la zona del canal, que coincide con los sitios arqueológicos. Nosotros tenemos lo que se conocen como concheros, que son los sitios donde el pueblo Yagán, que era un pueblo nómade que vivía en el canal Beagle, se desplazaba con sus canoas, iban ocupando los diversos sitios, los sitios que eran los más adecuados, los sitios planos, reparados del viento, utilizaban sus lugares de como refugio y construían una choza. En la choza, en los lugares donde se ubicaban estas chozas, hay yacimientos arqueológicos porque se encuentran los restos de los fuegos, de los animales que ellos consumían, aves, mamíferos marinos, también... por ahí algunos mejillones, donde se encuentran restos de las conchas, de las caparazones, y esos lugares se denominan concheros. y son lugares donde la remoción del suelo altera todo el recurso arqueológico, y los conejos, como es el lugar blando, crean sus madrigueras en estos sitios y impactan directamente sobre el recurso cultural, que los parques nacionales no solamente preservan los sitios naturales, sino que también los recursos culturales. Entonces tenemos ahí serios problemas, más allá de algunos lugares en donde pueden afectar la infraestructura destinada al turismo, la infraestructura destinada a las viviendas de los guardaparques, construyendo las madrigueras, las cuevas donde ellos viven, ¿no? Después también hay otras especies como el bisón, que también fue introducido para la industria peletera, que es un predador muy, muy eficiente, y que no solamente preda sobre los peces, sino que también sobre los huevos de las aves que anidan en las costas. Tenemos la invasión de salmones escapados de los criaderos de salmones, de las salmoneras, que suben por los ríos a desovar, y ahí se desarrollan en su primer estadio. Estos peces se desarrollan en aguas dulces y después el resto de su vida lo hacen en el mar, y vuelven y regresan a los cursos de agua dulce para desovar. Principalmente tenemos salmones como el chinook, el salmón del Pacífico, que hemos llegado a colocar las redes para capturar, y hemos capturado ejemplares de 18 kilos, de 20 kilos.
¡Qué bárbaro!
En la época, claro, en la época que remontan al río para desovar. Bueno, estos son algunos.
¿Son comestibles o no?
Mirá, cuando el ejemplar de salmón sube por el río para desovar, por lo general no se alimenta. O sea, su objetivo es reproducirse y después mueren. El tema es que en algunos momentos se encuentran animales debilitados o con un estado de salud malo. Al inicio del viaje, donde remontan el río, se pueden encontrar ejemplares que están en buenas condiciones de salud y todavía pueden ser consumidos, pero se encuentran, por lo general, se encuentran como en un estado de salud como afiebrados, o sea, no están en muy buenas condiciones.
¿Tienen incendios?
Nosotros no tenemos en el Parque Nacional Tierra del Fuego registros recientes de incendios. Hay registros viejos de incendios de hace muchos años, pero sí en las áreas vecinas al Parque Nacional sí hemos tenido focos de incendio donde hemos colaborado, que fueron, bueno, hace un poco más de una década, de un trabajo bastante arduo llevado adelante por la provincia de Tierra del Fuego, con la colaboración del Sistema Federal de Manejo del Fuego, tuvieron intervención en superficies significativas. Pero en el Parque Nacional, que tiene 62 años de vida, se encuentran lugares donde hay superficies afectadas por el fuego, pero son registros viejos, no son registros que en la sistematización que venimos llevando adelante desde hace ya un poco más de 20 años, tengamos registros. O sea, son realmente incendios viejos, creemos que de la década del 70.
Te hago una pregunta, ¿cuáles tienen animales que están en extinción?
Tenemos animales que están en la lista de peligro, como por ejemplo el huisín. El huisín, por la alteración de su hábitat, por la presión de destrucción de su hábitat, se encuentra en una situación crítica. Y dentro del área del Parque Nacional sería la especie que se encuentra en un estado más delicado.
¿Cómo se hace para llegar?
Para llegar al Parque Nacional, bueno, la zona de uso público, la zona de visita a la que se llega, está muy, muy cerquita de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Una vez que llegás a la ciudad de Ushuaia, tenés aproximadamente unos 10 kilómetros el acceso al Parque Nacional por la Ruta Nacional número 3, que recorre todo el parque, la zona sur del parque, y llega hasta un punto emblemático en la Bahía La Patalla, con un cartel que indica ahí que termina la ruta, una ruta que nace en Buenos Aires y que te lleva por toda la costa atlántica hasta el Parque Nacional Tierra del Fuego. El otra forma de acceso es utilizando un servicio que es del Parque Nacional concesionado, el Tren del Fin del Mundo, que se ingresa por una estación que se encuentra fuera del Parque Nacional, y que te permite ingresar al parque por las vías del tren, un tren que fue puesto nuevamente en funcionamiento, un tren a vapor que fue puesto nuevamente en funcionamiento hace 25 años aproximadamente, y que recrea el recorrido que hacía el tren de los presos, ¿no? Algo que identifica al desarrollo de la ciudad de Ushuaia, el presidio del fin del mundo, un lugar en donde fueron destinados presos famosos, algunos de peligrosidad muy alta, otros que tuvieron que ver con la época de principios del siglo pasado, con hechos políticos, y que construyeron estas vías del tren para el aprovechamiento precisamente del bosque, que cada vez estaba más lejos el bosque a medida que lo iban cortando para su utilización para leña o para la misma madera, que era algo que requería el desarrollo de la ciudad. Como se iban alejando los lugares de donde se aprovechaba ese bosque, uno de sus directores tomó la iniciativa de construir una vía férrea para facilitar el trabajo de los presos, y entonces se desarrolló un tendido a vapor, de un tren a vapor que circulaba y que transportaba, llevaba a la mañana a trabajar a los presos, haciendo el aprovechamiento de la madera, y regresaban a la tarde. Hace unos años una empresa privada hizo la propuesta a Parques Nacionales, se llegó a trabajar en un servicio dentro del parque, una estación, el ferrocarril Austral Fueguino, que lo opera la empresa Tranex Turismo, concesionario del Parque Nacional desde hace 27 años, y es otra de las formas de poder ingresar al parque para hacer una visita en el tren.
Tengo una pregunta, ¿no? Porque a mí me obsesionan bastante las aves rapaces que hay, porque es una zona que hay mucha rapaz, ¿no? ¿No se meten con la gente?
No, tenemos... principalmente tenemos aves, tenemos cisnes de cuello negro, tenemos cauquenes. El emblema del Parque Nacional tiene un caranca, que es un cauquen. Cauquen es como una especie de apután, una especie de ganso, ¿no? Es un ave grande que es herbívora, que se encuentra en una distribución. El caranca es endémico de Tierra del Fuego, es propio de Tierra del Fuego, y dentro de las rapaces tenemos el águila mora, también tenemos, que no es una rapaz, sino que tenemos cóndor, y no hemos tenido ningún evento de ataque, ni no tenemos ningún registro.
Pero te pregunto una cosa, ¿y qué depredan? O sea, porque las aves rapaces se alimentan de carroña, de otros animales, ¿qué depredan?
Bueno, como bien vos lo decís, puede ser algún lobo marino que se encuentre en la costa muerto, ¿sí? A veces puede suceder. Predan también sobre pichones de otras especies, sobre pichones de cauquenes. Tienen también a las crías de conejos, si las pueden atrapar, también las predan, ¿no? Eso nosotros vemos muchos caranchos y chimangos que son por ahí comunes, son creo que muy vistosos y a veces son subvalorados porque se los ve más marrones y pero son muy bonitos, sobre todo por lo menos en lo personal me parece que el carancho es muy pintoresco, es un bicho de un porte muy elegante, pero como bien vos decís, preda sobre animales muertos que se encuentran ocasionalmente en la costa, a veces de algún salmón, algún resto de salmón, o también es común ver gaviotas que están consumiendo algún mejillón o algún bivalvo que son los que están en las costas del canal, ¿no?
Marcelo, gracias, muchas gracias por esta clase magistral y te tengo que dejar porque si no, nos seguimos hablando de todo, ¿viste? Gracias por llenarnos de colores y de los colores del sur, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, estoy a tu disposición para cuando quieras. Gracias por la posibilidad de poder difundir de nuestro Parque Nacional, de podernos acercar y los esperamos para cuando quieran visitarnos. Hablaste de los colores y tengo que hacerte mención que es muy recomendable visitar el Parque Nacional en los meses de otoño, en donde el bosque combina el rojo con el naranja, el amarillo y el verde.
Qué lindo.
Muy, muy, muy atractivo y muy vistoso.
Muchísimas gracias. Chao.
Chao, hasta luego.
Hombre civilizado ni es de buen actuar, Buscar el alma en las cosas, tener más de un Dios, solo trae confusiones a la santa razón. Adelante y la corona atrás, bravos los navegantes que surcan el mar. Vamos a tierra virgen y allí fecundar sus campos, sus ideales y su identidad. Será este el infierno del que habla mi Dios, pero a mi miedo fuego y fuego al Patagón. Pero si tengo miedo, disparo y me voy, y así sin darme cuenta, disparo a mi Dios, disparo a mi Dios, disparo a mi Dios.
Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Lucas Bustos, que es intendente del Parque Nacional Los Cardones, ¿no? De la provincia de Salta. Salta la Linda, qué linda que es. Este sector corresponde a la ecorregión del monte, en el sitio con mayor diversidad de cactus del país. A propósito de los cactus, Lucas, se me está secando el cactus que tengo en el jardín.
Bueno, buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Sí, bueno, sí, y como bien me presentabas al Parque Nacional, bueno, tenemos varias especies de cactus, alrededor de 16 especies diferentes de cactus en el parque, y sí, es una de las zonas con más biodiversidad de cactáceas en la Argentina. Así que bueno, eso es una de las razones también de por qué conservar este espacio, ¿no?
Claro. ¿Te cuesta mucho preservarlo?
Mira, es un parque de tamaño mediano, tiene unas 65.000 hectáreas, más o menos, y bueno, tenemos, dependemos obviamente del Estado Nacional, del Ministerio de Ambiente y de la Administración de Parques Nacionales, y tenemos recursos del Estado, tanto económico como recursos humanos, y con eso nos vamos dando maña y trabajando profesionalmente para poder conservar este área, que solamente no es solamente la conservación de la fauna y la flora, sino también de los recursos culturales que tiene el parque, ¿no?
Sí, pero tengo una pregunta. ¿Cuáles son los animales que más depredan?
Sí, en realidad, por suerte, en este parque no tenemos muchos problemas con la caza furtiva y esas cuestiones. Lo que sí tenemos algunos inconvenientes es con el tema del atropellamiento de fauna. Estamos atravesados por una ruta provincial. El parque está enclavado en uno de los circuitos turísticos más importantes que tiene Salta, que es el circuito de los Valles Calchaquíes. Entonces, bueno, tenemos algunos problemas con a veces en ciertos sectores, con los excesos de velocidad de visitantes y de la gente que vive en la zona, porque es el único camino, el más cercano para llegar a la ciudad de Salta, ¿no? A la capital.
Oíme una cosita, ¿y los animales típicos que tienen cuáles son?
Mira, tenemos que siempre se suelen ver más fácilmente para los visitantes. Tenemos el cóndor, que es bueno, es el ave más grande de voladora que existe. Tenemos los guanacos, tenemos zorros, tenemos pumas, tenemos cuatro especies de felinos, que está el, bueno, como les dije, el puma, está el gato de pajonal, el gato montés, y hay una
¿Qué es el gato de pajonal?
Es como, es un felino, ¿no? Pero de menor tamaño que el puma, ¿sí? Es como un gato silvestre, es un gato silvestre. Y el otro que tenemos es el gato andino, que es un gato con serios problemas de conservación y, bueno, hace tres o cuatro años que venimos haciendo monitoreo con cámaras trampas y estuvo apareciendo en las cámaras trampas, lo que nos da una gran alegría porque, bueno, se ve que las cosas las estamos haciendo bien. Es una especie muy, muy difícil de ver y tiene las poblaciones muy fragmentadas. Así que, bueno, el área está cumpliendo parte de su rol, que es la conservación.
Tengo una pregunta. ¿La gente tiende a mascotizar a los gatos?
Estos gatos no, porque son bastante ariscos, por llamarlos de alguna manera. No hay problemas con eso, no se suelen. Son difíciles de ver, son difíciles de agarrar también, ¿no? No es un problema.
Y la gente que va a visitar, ¿no? La ecorregión del monte y todo eso, ¿cuida, no depreda, no molesta, no contamina? ¿Cómo hacen?
No, las suele ser bastante respetuosa la gente en general con la fauna y con la flora. Obviamente hay casos en que tenemos algún tipo de problema. Y lo que sí tenemos por ahí algún tipo de problema más grande, por llamarlo de alguna manera, es con el tema de los residuos. Pero bueno, pasa en todos lados. La gente no suele ser muy cuidadosa con llevarse sus residuos, así que, bueno, ahí estamos siempre haciendo campañas de concientización y jornadas de limpieza para mantener el lugar.
Te quería preguntar una cosa, ¿te ayuda la gente la gente colabora, es colaboracionista con ustedes o no?
Sí, nosotros trabajamos con las comunidades vecinas en los alrededores y ellos suelen tener una buena percepción del parque y suelen colaborar por ahí en tareas de limpieza, en cuestiones de concientización, así que bueno, estamos trabajando con las comunidades, con las escuelas, el tema de la educación ambiental, la importancia de en esta época y los meses que nos vienen con el tema del cuidado de los incendios y esas cuestiones.
Te quería preguntar porque, una cosa fundamental, ¿es un lugar que se puede visitar, que se puede ver?
Sí, mira, como te contaba, el parque es atravesado por una ruta provincial. O sea que no es como por ahí en otros parques nacionales, como Iguazú o bueno, otros parques donde hay un acceso. Al estar atravesado por una ruta provincial, la gente pasa constantemente por la ruta, la gente de acá, los productores, lo que sea, y los visitantes, obviamente es recomendable que lo hagan de día, pero bueno, hay ciertos sectores, hay un sector que se llama Valle Encantado, que sí, después de las 18 horas está cerrado, pero después, a partir de las 9, de 9 a 18, que es un sector del parque, se puede visitar en ese horario. Después el resto del parque se puede visitar en cualquier horario, ya te digo, porque estamos atravesados por una ruta provincial.
O sea, si alguien quiere ir de Buenos Aires a ver lo que paseo tiene para hacer.
Mira, generalmente el turismo llega a la ciudad de Salta, porque bueno, ahí tenemos un aeropuerto muy importante, internacional y con muchas conexiones, con mucha frecuencia a Buenos Aires. La gente generalmente llega ahí. Y bueno, desde la ciudad de Salta hasta el parque son alrededor de unos 100 kilómetros, todo por la Cuesta del Obispo, por la ruta provincial 33, es un camino de montaña y se demoran más o menos desde la ciudad de Salta, unas dos horas y media al inicio del parque.
Ajá.
En vehículo.
Ah, mira qué interesante. Y va gente, porque no está muy promocionado acá en Buenos Aires.
Sí, sí, ya te, sí, ahora, por ejemplo, hace poquito estuvimos pasando las estadísticas de la visitación que tuvimos en las vacaciones de invierno, que fueron más de 7.000 personas que nos visitaron al parque.
Ah, mira qué suerte, pero no, pero vos decís que acá no está muy promocionado. Yo tengo una pregunta, vos sos un intendente, ¿no? ¿Cuáles son los habitantes del monte?
Sí, mira, o sea, intendente es el nombre del cargo, es como si fuera el administrador del parque. Mi profesión es soy biólogo, así que trabajo con eso. Estaba trabajando como técnico en el parque y ahora actualmente estoy en el rol de intendente. Con respecto a lo que me preguntan antes, a los habitantes del monte, no sé bien a qué te referís.
No, porque sos intendente, porque sos guardaparque, no sos un intendente al que, por ejemplo, lo eligen para su cargo los cóndores, los zorros.
No, por el momento
intendente,
no.
Tenés otro tipo de cargo, ¿no? Imagínate, claro. Si todos se te revelan de un día para otro, tenés un despelote terrible ahí.
Terriblemente, sí. Así
terrible. Si no acatan la obediencia, ¿cuáles son las dificultades más grandes que tenés en tu trabajo?
Y las dificultades más grandes es el, bueno, o de, dificultades o de, desafíos, es el tema de la educación ambiental, de poder concientizar a la gente de la importancia de las áreas protegidas, de la importancia de, no solamente de la conservación en sí, de poder venir a visitar cualquier parque nacional y ver los animales, la flora, meterse en un bosque, ir a un lago, conocer un río, sino también la importancia que tienen las áreas protegidas con respecto a los servicios ecosistémicos que brindan, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la captación de carbono, en estos tiempos que nos toca vivir de cambio climático, también muchos parques nacionales, también el Parque Nacional de Cardones son cabecera de cursos de agua, entonces son varias las, y los servicios ecosistémicos que tiene, que brinda de esparcimiento, de visitación, y esas cuestiones que tiene el parque. Entonces, bueno,
¿Vos notas más conciencia en la gente de lo que es el medio ambiente y el cuidado o no?
Yo, en parte sí, en parte veo que hay gente que tiene más conciencia de eso, porque realmente se notan los cambios que se están produciendo por el cambio climático. Entonces, ya sea por una cuestión de fuerza mayor, la gente está más preocupada por esas cuestiones. Por ahí quizás la gente más joven, o esa cuestión que es la gente que va a estar en teoría más tiempo que nosotros acá, tiene una mayor preocupación con el tema del cuidado del ambiente.
Y convengamos que el Papa, con su encíclica del Laudato Si, ha colaborado bastante a la toma de conciencia, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. Eso ha sucedido, y además también creo que las autoridades están entendiendo, porque también hay todo un costo económico atrás del cambio climático.
No es solamente... esto me lo han comentado mucho. Y yo no lo puedo creer, que la gente esté privilegiando el gasto económico, la inversión de esto, en estos temas, antes de hacerlo realmente en cosas como esta, ¿no? Que tienen que ver con la naturaleza de la vida humana. Por ejemplo, hay un gasto, pero impresionante, muy fuerte, en todo lo que tiene que ver estética, ¿no? Del organismo, de la cara, del cuerpo. Y yo digo una cosa, dentro de un par de años la Argentina va a estar llena de viejos, y el mundo, ¿no? y viejas que parece que tuvieran 20 años, que tienen tetas, pero no saben para qué las tienen. En cambio, de invertir en otro tipo de cosas que son tan importantes, ¿no?
Sí, sí, es un tema, todo el tema de la artificialidad y la estética corporal. La verdad que, bueno, hay cuestiones por ahí más, o que uno considera que son más importantes, no uno, creo que hay varios que piensan por ahí como nosotros, Alicia, de que, bueno, las cosas importantes son otras cuestiones. Aparte, es esto, si no cuidamos el lugar donde vivimos, no tenemos la posibilidad por el momento, y menos la gente o la mayoría de la gente de irse a otro lado. O sea, no podemos reemplazar, por el momento es el único lugar donde tenemos para vivir. Así que es muy importante el poder cuidarlo.
Oye, ¿me están cerca de los pueblos originarios?
Sí, en el parque viven, hay poblaciones, pero son poblaciones de criollo, no son comunidades originarias, pero en el área de amortiguamiento e influencia del parque sí hay comunidades originarias.
¿Y qué características tienen? ¿De qué tribus son?
Son, pertenecen al pueblo de Aguita Calchaquí.
Ajá. ¿Y cómo se integran?
Bien, o sea, tienen en estas últimas décadas estuvieron, o sea, realmente se le han dado por ahí un poco más de voz y votos a estas comunidades, permitiéndole tener sus tierras comunitarias y esas cuestiones. Y de a poco se van integrando, el tema que, bueno, fueron durante muchos siglos dejados de lado o menospreciados. Entonces, bueno, entiendo que muchas veces por ahí tengan ciertos reparos ante una propuesta, ya sea desde un privado o del mismo Estado Nacional, que tengan algún tipo de reparo.
Te hago una pregunta, ¿y se integran a ustedes, a los demás se integran o no?
Sí, sí, estamos empezando a trabajar con algunos proyectos, con las comunidades originarias. Estamos pronto a trabajar en un proyecto de viverismo para la implantación de flora nativa, de árboles nativos para...
Qué para interesante. ¿Cuáles son los árboles nativos?
Y de acá hay varias especies. No es un lugar con muchos árboles, tenemos, no es que hay bosques, es un clima semidesértico, semiárido. En el parque hay un bosque de unas 500 hectáreas de el churqui, se llama, que es un pariente del algarrobo, es como si fuera un primo del algarrobo. Y después acá ya fuera del parque, pero bueno, en la zona acá de los Valles Calchaquíes tenemos algarrobo, tenemos molle, tenemos chañar, hay una que le llaman, bueno, no me sale ahora el nombre, pero bueno, hay varias especies de árboles nativos.
¿Cuándo es la mejor época para ir?
Buena pregunta esa. Yo soy de provincia de Buenos Aires, hace unos 5 o 6 años que estoy viviendo acá por la zona, y considero que los mejores meses para visitar, por más que nada por el tema clima, son de octubre, noviembre, diciembre, porque ya a fines de diciembre comienzan las lluvias acá. Tenemos, solamente llueve en el verano, llueve muy poquito y totalmente concentrado en el verano, o sea que yo recomiendo octubre, noviembre, diciembre, y después abril, mayo, son lindos meses para visitar porque la temperatura es agradable.
Octubre, noviembre, diciembre hace mucho calor.
Sí, hace calor, pero no tanto, es un clima seco, entonces no es tan como ese calor húmedo que suele haber ahí en provincia de Buenos Aires, bueno, en Misiones, en esos lugares que que se hace acá a la nochecita, siempre refresca. Hay una gran amplitud térmica durante el día, capaz que hay una diferencia de 20 grados, capaz que a la mañana te hacen 9 de la mañana 10, 12 grados y después durante el día te hacen más de 30.
Bueno, te vamos a ir a visitar, lo recuerdo ahora, te vamos a ir a visitar los cactus, ¿sabes? Porque desde que se me empezó, voy a ir a ver, voy a investigar allá qué pasa con los cactus. Te agradezco infinitamente este tiempo y tanta buena ilustración para el programa, ¿eh?
Bueno, Alicia, espero que le haya gustado y seguimos en contacto con cualquier cosa.
Mucho.
En contacto.
Bárbaro. Bueno, chao, gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Para esa salta cantora, una zampa de uno de tus hijos, el Chango Nieto.
Cuando un grito doliente nace desde el vientre de alguna caja y la copla se vuelve ausencia, como me acuerdo de Salta. Y la copla se vuelve ausencia, como me acuerdo de Salta.
Si la tarde es color lapacho y en el aire hay olor a zamba,
y la copla es una paloma, como me acuerdo de Salta.
Lejos estoy, yo siento
que vas metida en mi alma,
y es un grito en mi corazón cuando te canto esta samba.
Y es un grito en mi corazón cuando me acuerdo de Salta.
Y allá se va la ultrita.
Se mete por las bocas de las guitarras y la copla se hace acullico, como me acuerdo de Salta. Y la copla se hace acullico, como me acuerdo de Salta.
Y si el vino anda amanecido por las trenzas de una baguala,
y la copla se queda sola, como me acuerdo de Salta.
Y si lejos estoy, yo siento
que vas metida en mi alma,
y es un grito en mi corazón cuando te canto esta samba.
Y es un grito en mi corazón cuando me acuerdo de Salta.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.
Bueno, ¿qué más se puede decir? Nada, ¿eh? Nada de nada. Hasta el domingo que viene. Que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.